Big news! Wayfair's Black Friday sale is here, early. Right now at Wayfair, get up to 70% off everything you need for the season ahead. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, holiday decor, and way more. Now is the time to score big, from seasonal finds to favorites you'll use all year long. Plus, with Wayfair, enjoy fast and easy shipping, with delivery in time for the holidays. Save up to 70% off early Black Friday deals. Shop now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Black Friday, wow, shop Wayfair now. Month-long big deals, yeah, these are steals.
70% less money spent.
You can't go wrong, check out this song. Festive decor, Black Friday score.
Garlands and trees,
saving with ease.
Lights for your house, lamps for your spouse.
Save at Wayfair.
On dining chairs, mattresses, two sheets, that are you. Everything home, these things in chrome. Hands of the clock, area roads. Fast shipping, wow, Wayfair is how.
Win the season, win the win the season.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Cariño, el auditorio de Telefórmula, que de un momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Qué bonita es esta de Persiani, Inés de Castro, ese famosísimo personaje de óperas, obras de teatro y de la literatura romántica. Bueno, hoy estamos escuchando a Inés de Castro. Mi querida Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy buenas noches. Con un gusto de estar iniciando la semana aquí con todos ustedes.
Pues la Ciudad de México tuvo ayer el nuevo evento en su décima edición, la Fórmula 1. En un momento más platicaremos del balance que se hace, no solo de lo deportivo, que fue bastante impresionante, el triunfo efectivamente de este piloto inglés. Hablaremos, por supuesto, del tema, pero también el impacto económico, mediático y de prestigio que tuvo efectivamente en todo el país y en todo el mundo. Le comento que, bueno, pues Pemex da a conocer los datos más recientes, pérdidas y más pérdidas. Parece que el plan de la presidenta para rescatar la paraestatal no está dando el resultado apetecido. 61,000 millones de pérdidas, 61,000 millones en el último trimestre. La producción cae 7%. También nos habían planteado el tema que iba a subir la producción de gas, cae 1%. La deuda a proveedores, que sería interesante que les pagaran, ¿no? La presidenta está muy preocupada porque paguen los privados, lo cual está muy bien, tienen que pagar. Pero Pemex debe 517,000 millones y el adeudo a proveedores sube 20%. La deuda de la paraestatal, a pesar de las aportaciones que hemos dado todos, sube a $100,000 millones. Así es que, bueno, pues la paraestatal sigue acumulando pérdidas. En un momento más platicaremos del tema. Hoy la presidenta de la República nos dijo que Trump, pues, no está todavía satisfecho con el conjunto de elementos que le han explicado en materia de barreras no arancelarias. Hoy explicó que habló con él este fin de semana y esto dijo.
Sí, es decir, seguimos trabajando y no hay ninguna situación por lo pronto en donde pudiera haber el primero de noviembre algún arancel especial. Digo, siempre hay lo que pueda ocurrir con el presidente Trump, pero fue una llamada cordial y los dos acordamos en que íbamos muy bien. Incluso dijimos, vamos muy bien en los temas de seguridad, en los temas de migración y en el tema de comercio. Acordamos y acordamos también llamarnos en las siguientes semanas para ya, pues, buscar cerrar el acuerdo antes de que inicien las negociaciones de la revisión del tratado.
Pues si vamos, también ya lo habían cerrado, ¿no? Pero bueno, se dan unas semanas más, eso es, se dan, habrá que verlo. Pero bueno, finalmente fueron las cosas así. También a la presidenta le dijeron que si venía la heredera al trono de España, que quería venir a México, si la iba a recibir. Esto dijo la presidenta.
Entonces, nosotros seguimos promoviendo las grandes civilizaciones que llegaron antes de los españoles, que formaron nuestro país. La seguimos promoviendo allá para que las y los españoles sepan la grandeza cultural de México.
¿Qué le diría a la princesa, ya que lo mostró públicamente, ¿no? este deseo de venir a México?
Bueno, pues...
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información, datos importantes. Hoy se dio a conocer el balance comercial de mercancías de nuestro país. Presenta un déficit de 2.400 millones de dólares. Supongo que eso tendrá contento a Trump, porque le encanta esto de los déficits. Las exportaciones crecieron 13.8% y las importaciones más 15.2%. Le decía que la presidenta hoy reveló que tuvo una conversación con Donald Trump. Interesante, porque este fue un fin de semana muy intenso en materia de señales comerciales. Dice Trump que ya tiene muy cerca, Cintia, un acuerdo con China que incluiría también la propiedad de TikTok. ¿Qué sabemos del tema?
Pues Donald Trump asegura que espera obtener este buen acuerdo durante su próxima reunión con su homólogo chino Xi Jinping, y avanzó también en la posibilidad de sellar definitivamente el pacto en torno a la aplicación de origen chino TikTok, el cual ha creado muchísima polémica, y también en las operaciones en el país norteamericano. Veremos qué es lo que pasa con esta conversación.
Está en Japón ahora mismo, ¿no?
Así es.
Platicó también con Lula este fin de semana, creo que fue interesante. Yo decía hoy, un poco especulativamente, que a lo mejor habían hablado de la ampliación de mandato. Dice Donald Trump que no espera tener un tercer mandato, pero que él empuja a Vance, ¿no?, como candidato, su actual vicepresidente. El que sí quiere una ampliación de su mandato, un término más, es el presidente Lula. Pero llegó a acuerdos con el presidente de los Estados Unidos para bajar el tema arancelario, lo cual para Brasil es un tema importante. Así que los BRICS avanzaron. Como saben, bueno, pues Canadá sigue suspendida los diálogos comerciales con ellos, y con México pues nos mandaron, no le diré las calendas griegas, pero acaba usted de escuchar el fragmento en donde la presidenta dice que acordaron los dos posponer el acuerdo. El tema eran las barreras no arancelarias. ¿Se acuerda todo aquel documento de la Oficina Comercial de los Estados Unidos, lo que llaman allá el USTR, el que lleva las relaciones de comercio, que tiene que ver con las prácticas mexicanas? Dicen muchas empresas norteamericanas que la competencia no es pareja, que los reguladores no hacen su trabajo. Bueno, toda una agenda sobre el particular que no se ha logrado desahogar, de tal manera que, bueno, se va a ampliar algunas semanas más. Ya hace algunos días Marcelo Ebrard dijo que había un 90% de avance, se los dijo a los diputados, lo cual indica que pues todavía no está cerrado el tema comercial, todavía no está cerrado, y nos vamos a ir prácticamente a finales del año y a engarzar, o a, en este caso, trenzar los dos elementos fundamentales de la negociación comercial, que son cerrar estos capítulos de aranceles y barreras no arancelarias, y luego ya discutir el nuevo tratado. Así estamos. En materia meteorológica, ¿cómo tenemos la foto de satélite, Cintia?
Pues, doctor, estamos al pendiente del huracán Melissa, que ya es categoría 5 y que todavía avanza lentamente hacia el noroeste a 3.2 kilómetros por hora, y es probable que el ojo del huracán llegue a la costa sur de Jamaica en algún momento de la mañana de este martes, por lo que pues las autoridades están al pendiente. Ya muchos están declarando ahí los puntos de refugio para que la gente pues esté bien protegida y pues no nos pase
nada más
lo
la bestia que
en otras
que
ocasiones,
ahí,
¿no? Las tragedias.
Para el Caribe pues es devastador. Melissa se llama, ¿no?
Así es,
bueno,
Melissa.
Ahí
avanza.
Lo tienen. Bueno, y aquí en México el gobierno anuncia que ha otorgado 70.256 apoyos a personas afectadas por las lluvias. Se han censado cerca de 104.000 viviendas en los 5 estados más afectados por las lluvias. Polo Espejel, te saludo.
Doctor, un lunes caótico para la vialidad en el Valle de México. Fueron 11 horas de bloqueo por parte de propietarios de purificadoras de agua y piperos, quienes están exigiendo el suministro y el abasto de agua potable para sus negocios, para sus comunidades. Ello, pues, bloqueó de manera simultánea las autopistas México-Pachuca, la México-Querétaro, México Puebla, Texcoco, Lechería, la vía López Portillo, la R1 y la Avenida Central, doctor, justo en contra pues de esta medida que ellos calificaron como una medida ventajosa por parte de la Fiscalía Mexiquense, quien desde el pasado fin de semana realiza el operativo caudal para combatir el huachicol de agua potable, en el cual se han asegurado por lo menos 189 inmuebles, se localizaron 51 pozos y 138 tomas clandestinas. Además, doctor, fueron aseguradas 322 pipas de diferentes capacidades. Hoy por la tarde alcanzaron un acuerdo para sentar una mesa de negociaciones el próximo jueves o viernes, y bueno, pues tratar de alcanzar un acuerdo. Por lo pronto, pues los más afectados fueron los automovilistas.
Sí, claro, pero pues eso es ya prácticamente cotidiano, ¿no?
Sí, ya es la medida que utilizan para hacerse escuchar, o por lo menos para molestar a la ciudad.
Sí, ahí está. Y bueno, pues también hay movilización de trabajadores del campo, ¿no? Aunque el secretario Julio Verdegue dice que hay un acuerdo para implementar un precio de 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco para agricultores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, que se dicen desesperados. Bueno, voy con el presidente Gutiérrez Camposeco del comercio aquí en la capital. Mi querido presidente, ¿cómo estás?
Leonardo, muy bien, muy buenas noches, con el gusto de saludarlos.
Oye, estuve en la Fórmula 1, vi a muchísima gente, vi muchísimo movimiento, es su décima edición. Cuéntanos qué balance preliminar tienen ustedes del impacto que tuvo en la ciudad, Vicente.
¿Cómo no, Leonardo? Francamente fue una de las Fórmulas 1, la décima, más exitosa que se ha tenido, y con una derrama económica de alrededor de 20,892 millones de pesos, que significa casi un 16.5% de incremento. Mira, respecto al año anterior.
¿Me repites el número?
Sí, 20,892 millones de pesos, un 16.5%
más que la novena.
Efectivamente, Leonardo.
Oye, y bueno, pues se mueve comercio, se mueven restaurantes, se mueve pues prácticamente toda la actividad en la capital, Vicente.
Toda la actividad, viajes, centros comerciales, comercio al por menor, tiendas de souvenirs, de conveniencia, guías de turistas, hospedaje, restaurantes, bares.
Renta de coches, ¿no?
Renta de coches, incluso taxis, tanto de sitio como de aplicación, y también, ¿por qué no?, transporte público, ¿no? Y bueno, se estima que tuvimos un hospedaje de con una derrama económica de 344, casi 345 millones de pesos, con una ocupación hotelera de alrededor del 72.5% en la Ciudad de México, pero a los alrededores estimamos un 90% de ocupación. De tal manera que fue un eventazo la Fórmula 1, y además con salto blanco, Leonardo, que es muy importante destacarlo también.
Sí, sí, fue muy bien organizado, y bueno, la gente estuvo muy entusiasta y todo lo demás. Oye, esto es un anticipo de lo que viene en materia del Mundial, nos estamos preparando bien. Fíjate que estuve el fin de semana en Guadalajara y le están echando muchas ganas. En Guadalajara están haciendo una vía que conecta el aeropuerto, que ya soñaríamos tener algo así nosotros. 6 carriles de ida y 6 de vuelta, Vicente, con concreto hidráulico, ¿eh? O sea, sí le están metiendo kilos para presentar Guadalajara, la Guadalajara mundialista, de la mejor manera. Espero que la capital esté a la altura.
Bueno, sí, yo también lo espero. Finalmente es el arranque Fórmula 1, y además cerramos con un gran desfile de catrinas, ¿no? Que también es gratis para los turistas que vienen de otros países. Pero bueno, efectivamente, yo creo que hay que guardar las dimensiones. Guadalajara, pues es una ciudad muy importante, pero no de las dimensiones de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México se estima una inversión de alrededor de 4,000 millones de pesos en infraestructura. Ya se empezó la semana pasada el reencarpetado de asfalto, que no es bacheo, porque el bacheo hay un hoyo y le avientan una plasta de Y luego queda un chipote a veces terrible. Es
plastilina mejor, ¿no? Que le pongan.
Exacto. No, en este caso ya se empezó la semana pasada con... Bueno, eso nos dijo la autoridad. Por las noches, en las madrugadas, en el reencarpetamiento. Esto quiere decir que se está levantando el asfalto, se está reciclando y se está volviendo a poner. Y eso tiene una gran utilidad. Y también, bueno, se empiezan las inversiones cercanas al estadio, pues Ciudad de México en ese momento, así se va a llamar.
El Azteca, ¿no?
Uh-huh. El Azteca ahora, después del Mundial, el Banorte, ¿no? Y y bueno, pues yo creo que la inversión que se está haciendo en infraestructura de 4,000 millones va también a ayudar, así como en Guadalajara, pues ya esa carretera de 6 carriles, pues ya se va a quedar. Y eso es lo bueno.
Sí, ¿no? Conectar aeropuerto con eso. Exactamente, van dejando eso. Y a ver si esta semana voy a Monterrey y veo también cómo están preparando por allá. Pero entonces, volviendo a la Fórmula 1, un exitazo en su 10ª edición.
Un exitazo. El mismo Soberón, Alejandro, lo reconoció. Estaba muy contento. Fue un trabajo en equipo, en mi opinión, de autoridades, de empresas. Nosotros, en el caso de la Cámara de Comercio, aportamos también el carnet ATA, que es el pasaporte de las mercancías, es decir, entran estos autos y todas las escuderías con un carnet que la única autorizada en el país es la Cámara de Comercio, y garantizamos que sale del país, ¿no? Y así el trámite es muy, muy rápido en las aduanas. Si esto no se llevara a cabo, sería todo un caos. Y es lo mismo que vamos a hacer también en el Mundial, y hacemos mucho en los conciertos que vienen de otros países. O sea, nuestra colaboración es intensa, Leonardo.
Ya lo sé, y lo hacen muy bien. Presidente, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Es un privilegio, como siempre.
Cuídate, el privilegio es todo nuestro. Vamos a una breve pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información, Cintia.
Pues, doctor, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quien es buscado en México por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, pues fue detenido hace un mes en Miami, Florida, pero tan solo por un asunto migratorio.
Ya. Yeah.
Entonces, pues bueno, se encuentra actualmente en el Centro de Procesamiento de Servicios de Chrome North y esperaremos para ver qué es lo que pasa con este sujeto.
Pues lo deberían,
es esposo de la conductora,
como explicó hace un momento Cardona en el espacio de Pepe Cárdenas, hoy conducido por Mario Ávila, pues no deberían de tener ningún problema entrar este señor y decir, paga usted, ahora que el Estado mexicano tiene tal necesidad de dinero. Estábamos viendo las pérdidas de petróleos mexicanos y lo deficitario que viene el presupuesto. Me llamó mucho la atención que el subsecretario de Hacienda, aquí tengo el documento que me mandaron, decía que íbamos a tener ingresos petroleros por 1.2 billones de pesos, representando casi 2% más de lo contemplado en la LIFE 2025. Se considera una plataforma de producción de 1.79. Lamentablemente, a mí esto no me gusta mucho porque pues finalmente son problemas para el país. Todo el plan que se tenía para relanzar petróleo mexicanos no está dando resultados, y el gran asunto que muchos observadores desde el principio se preguntaban es, ¿hay condiciones para que la empresa del Estado realmente funcione? Pues el triunfo del optimismo ideológico sobre la experiencia, o sea, una y otra vez son derrotas y pérdidas. Les decía hace un momento, pues son 61 mil millones en un trimestre, mire que hay que esmerarse, ¿no? 61 mil millones en perder, y la deuda a proveedores es de 517 mil millones, por tanto, están metiendo dinero y dinero y dinero, y estos pierde y pierde y pierde. En fin, así están las cosas. Voy ahora con el doctor Guillermo Valdés. Él, como usted sabe, pues es un reputadísimo académico y fue en su momento director de Seguridad Nacional. Guillermo, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo. Buenas noches y buenas noches a tu audiencia.
Oye, pues ayúdame a ubicar un poco el mapa, cómo está. Digo, un Trump muy agresivo, al mismo tiempo muy amable, diciendo que quiere mucho a la presidenta, que es encantadora, pero que México sigue gobernado por los narcos. Digo, ese mensaje, ¿cómo lo recibimos? Al mismo tiempo que te despliegan un portaaviones, tú dices, bueno, pues estamos en guerra en esta parte del mundo. En fin, estos últimos mensajes, en lo que se supone que debería ser un espacio pues, muy cooperativo, estamos viendo datos del propio Gabinete de Seguridad que informa de detenciones, de destrucción de narcolaboratorios. Tú que tienes el ojo entrenado para esto, ¿cómo ves las cosas, Guillermo?
Pues mira, yo veo en el caso de del objetivo que pretende Estados Unidos de frenar el flujo de drogas y en especial del fentanilo hacia Estados Unidos, una estrategia realmente poco eficaz. Pareciera que todas las acciones están orientadas a tener un gran impacto político entre la base trumpista, pero con resultados muy poco efectivos para realmente frenar el flujo de fentanilo, porque, o sea, todo el despliegue militar que ha hecho sobre Venezuela y el uso de drones para bombardear estas pequeñas lanchas que ven en el Caribe y alegando que transportan droga hacia Estados Unidos, pues en realidad son acciones mediáticas que no resuelven ni de lejos el flujo de las drogas, porque además, mira, hay que saber que Venezuela es el principal abastecedor de cocaína, pero a Europa, no a Estados Unidos. Prácticamente el 90% de la cocaína que entra a Estados Unidos pasa por la frontera de México. De alguna manera, en algún tiempo, los colombianos que han sido los principales productores de cocaína y ahora junto con Bolivia y Ecuador, prácticamente toda la droga que va a Estados Unidos es comprada y transportada por los carteles mexicanos. Uh-huh. Y Venezuela, que recibe droga también de esos mismos países, Colombia, Ecuador y Bolivia, va a Europa vía fundamentalmente Venezuela, algo Brasil, algo Argentina, pero entonces las acciones de Estados Unidos contra Venezuela no tienen el impacto de frenar el flujo de drogas a ese país. Tienen otros objetivos, que es presionar a Maduro, pero tampoco se ve que sea muy efectivo para lograr una transición política en ese país. En el caso de México, pues las declaraciones siguen simplemente anunciando que Estados Unidos tiene un menú de opciones para presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum a que tome acciones contra los políticos que han protegido y que están en colusión con las organizaciones criminales, pero no se alcanza a ver con claridad.
Seguimos sin ver nombres, ¿no? Digo, les han revocado visas, pero del lado mexicano poquito, Guillermo.
Así es, nada. Entonces, como que pues está en un impas con la presión ahí, la espada de Damocles todavía colgando, pero sin acciones concretas.
Ya nos reventaron 3 bancos. El presidente de Estados Unidos dice, mantengo la ampliación de la negociación comercial, que aunque se quiera llevar aparte, está ligada también a los, en este caso, aranceles fentanilo. Y bueno, pues decía yo, el gobierno de México pone sobre la mesa entregas, incluida la del chino, también te quería preguntar de esto, rarísimo que se va a Cuba, nos siguen debiendo una narrativa de cómo ocurrió, cómo se les fue de una casa de seguridad en la capital a Cuba. Y con eso serían 56 que les hemos entregado a los norteamericanos. Sin embargo, no basta, Guillermo.
Por supuesto que no basta, porque, mira, yo creo que Marco Rubio, que es quien el que tendría más capacidad de definir una estrategia sensata que combine las presiones con algún tipo de acciones coordinadas de colaboración conjunta, pareciera que no le dan, digamos, el sí completo para que despliegue toda la estrategia, y que Trump está entrometiéndose con declaraciones y con acciones, pero sin, o sea, que no permiten ver ninguna estrategia clara ni sobre Venezuela ni sobre México de cómo van a desmontar la colusión entre el crimen organizado y las estructuras políticas. Yo no lo veo muy claro. La presión está puesta, pero pues acciones concretas de parte del gobierno de Estados Unidos para que los gobiernos tanto de Venezuela como de México tomen acciones en contra de los políticos, pues seguimos a la espera de
la ayuna ya. Oye, y además, bueno, ya dijo Trump que le va a pavimentar el camino a Vance. Si tal cosa es así, hay que recordar la obra, la película y, por supuesto, el libro. La madre de Vance, pues, fue una mujer que consumió muchas drogas y ha culpabilizado de las drogas que nos ponen los cárteles mexicanos en el mercado norteamericano. Le está pavimentando la campaña electoral, ¿no?
Pues sí, mira, digo, por desgracia, yo creo que, o sea, toda la presión que está realizando Estados Unidos no se va a traducir en una disminución real del flujo de las drogas, ni del fentanilo, ni de la cocaína, ni de la heroína, ni de las metanfetaminas, porque eso supone un trabajo de colaboración con las autoridades y con las fuerzas policiales mexicanas. Y eso se tiene que acordar, se tienen que definir estrategias, plazos y intercambiar inteligencia. Y eso no lo estamos viendo. Lo demás es puro consumo político.
Te pregunto, ¿tú crees después de lo del chino que hay confianza? Digo, yo admiro el entusiasmo de este gobierno, ¿no? Parece que no hubiese pasado nada y que Trump nos adora. Después de sus declaraciones y lo del chino, yo supongo que la confianza sí está muy quebrantada, amén de la grave situación que está viviendo todavía Guillermo, la Armada de México, después del golpe este del huachicol fiscal, ¿no?
Yo creo que la confianza, desde que llegó Claudia, estaba en negativos, o sea, completamente rota por todo lo que hizo López Obrador de negar que aquí se produjera fentanilo, por apapachar a los carteles, por el asunto Cienfuegos, en fin.
Tolerar el huachicol.
Con lo del huachicol y con lo del Mayo Zambada vimos que había cero confianza en México. Y Claudia ha tratado de recuperar la confianza, pero es un proceso muy complicado y lo que ha hecho bien Omar García Harfuch de acciones para destruir laboratorios, etcétera, es claramente insuficiente, y sobre todo la parte política de acciones contundentes contra las redes del huachicol y contra los pactos de impunidad que se han establecido en muchos estados de la República entre gobiernos estatales, municipales y crimen organizado, es ahí donde no se ve claro, y yo creo que la confianza de Estados Unidos en México en ese sentido todavía está, pues, o sea, destruida, ¿no? Yo creo que no hay la confianza.
Y ahí estamos todavía ampliando efectivamente el plazo, ahora nos ampliaron la pausa, esta que teníamos para noviembre, y ahí lo dejamos. Mi querido Guillermo, pues como siempre, muy agradecidos contigo.
Al contrario, Leonardo.
Gracias, doctor Guillermo Valdés. Y vamos a recuperar el audio de la presidenta de la República. Le decía que, bueno, después de la, en este caso, premiación que tuvieron el Museo de Antropología y Graciela Iturbide, la princesa de Asturias dijo que tenía ganas de conocer el Museo de Antropología. Hoy le preguntaron a la presidenta, creo que no me va a dar tiempo de poner el audio. Después de la pausa se lo pongo, pero no fue, están las puertas abiertas de México, bienvenida, su majestad, este país es el suyo. Igual supongo que si ella dijera que quiere ver el Prado, supongo que le dirían, señora, vaya usted y vea lo que sea necesario. No, en este caso digo que habría que ver, ¿eh? O sea, que las cosas siguen todavía ahí en algún punto de refrigerador. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Doy ahora la más cordial bienvenida a Alejandro Soberón. Él es, usted sabe, presidente y director general de CIE y el jefe de la Fórmula 1, que llega a su décima edición. Alejandro, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, con mucho gusto saludarte. Gracias por abrirnos el espacio aquí para comentar. Pues muy contentos, un fin de semana muy exitoso, 400,000, un poco más de 400,000 espectadores. Se dieron cita en el Autódromo Hermano Rodríguez, una carrera estupenda, ¿no? Cambio de líder en el campeonato. El campeonato está al rojo vivo.
¿Qué tal, Norris? No hay quien lo alcance, ¿no?
No, pues está muy interesante. Va un punto adelante de Piastri y Verstappen anda por ahí muy cerquita. La verdad es que el espectáculo en la pista ha ido mejorando de una manera muy, muy importante. Y pues muy contentos y también muy agradecidos, Leonardo. Yo quiero aprovechar el espacio para agradecer el gran trabajo, la gran labor del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la licenciada Clara Brugada. La verdad es que todas las secretarías, dependencias, brindaron su apoyo para el buen desarrollo de las actividades, o sea, resaltar la labor del personal del metro, de movilidad, de protección civil, el C5, medio ambiente, Cruz Roja, la consejería jurídica, seguridad ciudadana, en fin, todos los que nos apoyan para brindar la mejor experiencia al público nacional e internacional.
Hace un momento platiqué con Gutiérrez Camposeco y los comerciantes dicen que fue un récord respecto a fórmulas 1 anteriores, Alejandro.
Sí, la verdad es que los datos extraordinarios, hace unos días que entregamos el resumen de las primeras 9 carreras, una derrama económica casi de 140 mil millones de pesos, todavía no tenemos el de esta última edición, pero pues esta ventana que tenemos para que el mundo nos observe un fin de semana y vea nuestra capacidad de organizar, de promover, de crear experiencia, que puedan atestiguar como el público mexicano su calidez, su conocimiento y sobre todo, en general, todo lo que hay alrededor de este aspecto, toda la industria hotelera, bares, restaurantes, la movilidad en la ciudad. Muy contentos, la verdad, con el resultado, los 400 periodistas internacionales que vinieron a cubrir el evento. Siguen pensando, viendo a la carrera de México como una carrera muy especial en el circuito.
Y mucha, lo decías hace un momento, mucha exposición mediática, ¿no? Porque es finalmente las carreras, la Fórmula 1 es muy seguida en todo el mundo, digo, desde Dubái hasta donde uno puede imaginar. Y bueno, todo ese tiempo de exposición de la Ciudad de México, del país y de la ciudad, Alejandro.
Del país en general, sí, las audiencias de Fórmula 1 se han duplicado en los últimos 5 años, ya eran enormes y han crecido muchísimo la realidad. Y pues en general, la verdad, extraordinario el fin de semana, ¿no? Extraordinario, ya estamos empezando a trabajar para mejorar la experiencia para el próximo año, ¿no? Casi 8,000 personas trabajando este fin de semana en el autódromo.
Un ambiente extraordinario y fue ciertamente inolvidable. Norris, que no se nos puede olvidar, el segundo y el tercer lugar nos divirtieron mucho, pero bueno, algo tienen los pilotos británicos que no son tan populares, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Preguntarte, hemos tenido Fórmula 1 con, digamos, fórmulas de más apoyo del gobierno, ahora más privados. En ambos casos llevamos 10 ediciones y creo que el resultado ha sido muy favorable. ¿Tú estás pensando en alguna novedad o el modelo está bien como está, Alejandro?
Fíjate que, mira, lo primero es que anunciamos en abril de este año, junto con la jefa de gobierno y con Stefano Domenicali, el presidente de la Fórmula 1, anunciamos la extensión de México en el calendario hasta el 2028. Es muy importante el apoyo que las autoridades han dado, porque cuando hubo el cambio de modelo, tuvieron que ayudar de una manera muy importante a promover que empresas grandes, importantes, pudieran apoyar el premio para que no se fuera de México. Y la verdad es que ese fideicomiso ha funcionado muy bien, es un modelo que está marchando, que ha cumplido y que tiene a Fórmula 1 tranquilo y satisfecho y que está haciendo posible que esta experiencia de la que podemos ser sede todos los años, la competencia deportiva internacional más importante en la que podemos ser sede todos los años. Entonces es un espacio muy apreciado, la verdad. Los extranjeros, prácticamente todos, se van y se vuelven embajadores de nuestro país.
Hoy nos portamos muy bien, un montón, digo, 400,000 es un montón, y salió blanco el asunto, ¿no?
Mira, sale blanco y siempre hay detalles, siempre hay algunos detallitos que se pueden corregir, algunas personas que se salen un poco de la línea, ¿no? pero la verdad es que el saldo es blanco, extraordinario, y nos quedamos muy satisfechos, muy contentos, y todo el equipo que trabaja un año para crear este fin de semana, pues la verdad se queda tranquilo y satisfecho el resultado.
Y además el tiempo ayudó, ¿no? Qué tarde tuvimos ayer.
Sí, qué cosa increíble. Increíble, de veras.
Oye, pues felicita a tu equipo, por supuesto, a ti mismo, un exitazo, 10, por supuesto, Fórmulas 1, y bueno, esta es la que rompe récords en todos los sentidos. Te mando un abrazo, enhorabuena.
Otro para ti muy grande, Leonardo, gracias.
Cuídate, bueno, pues ahí lo tiene la Fórmula 1, ojalá se amplíe, pues son buenas experiencias para la ciudad, la proyección externa es muy buena, se pueden hacer grandes cosas y bueno, pues se dan oportunidades para miles de personas que trabajan en este sector y además miles se divierten, ¿no? Y le encuentran un lado gratísimo a la vida, yo entre ellos. María Marván, ¿cómo estás, doctora?
Muy bien, Leonardo, muchas gracias, muy buenas noches a ti y a tu auditorio.
¿Qué tema ponemos sobre la mesa?
Mira, yo quisiera retomar el tema de las asistencias a distancia de los diputados, las diputadas, representantes en el Senado, pero también algunas otras personas en cuerpos colegiados como el Consejo General Electoral. Evidentemente fue una buena solución en tiempos de pandemia el hecho que pudieran sesionar a distancia. Pero yo creo que ahora el seguir tolerando, y uso con toda conciencia la palabra tolerar, el pasar lista, el que se permita a través de presencias por vía telemática considerar la asistencia necesaria para tener quórum, es un daño importante hacia nuestra democracia. Parlamento viene claramente de parlamentar, de poder hablar, de poder deliberar, de estar juntos y pensar juntos, cosa que no sucede cuando se pasa lista a distancia, mucho menos si se pasa lista desde una cancha de pádel. Hay que reconocer que el Congreso mexicano en muy pocos momentos en la historia de nuestro país ha sido realmente un Congreso que parlamente, que sea la cuna de las iniciativas y que sea un contrapeso para el poder ejecutivo, para los presidentes y en este sexenio para la presidenta. Y eso se logra con la presencia física de los diputados y diputadas. Nos enteramos a raíz del cinismo de Cuauhtémoc Blanco pasando lista, insisto, a través de una cancha deportiva y luego poniendo como pretexto que
el médico, perdón, le dijo que tenía que ejercitarse.
Exacto,
se había cansado,
el médico le había pedido que hiciera
jornadas extenuantes, María, gobernando Morelos.
Así es, y la verdad es que sí es muy preocupante que el Parlamento pierda su naturaleza, sobre todo cuando en 1997, la primera vez que el PRI perdió la mayoría absoluta en el Congreso, el PAN, el PRD, muchos de ellos hoy morenistas, el PT y el Verde, hablaban pues con gran pompa de redignificar el trabajo parlamentario y el trabajo del Congreso. Creo que sí tenemos que poner atención, creo que sí es lamentable la asistencia de diputados y diputadas a las comisiones. La mayoría de ellos funcionan entre el 40 y el 60% de personas que están físicamente en donde se están discutiendo las leyes que después van a aprobar. Y las demás, pues desde su casa, desde la cancha de tenis, desde la cancha de pádel, desde el kinder recogiendo a los niños en la escuela. En fin, me parece que si se les elige como representantes, deberían de tomarse con seriedad la representación que les damos y sobre todo eliminar ya la posibilidad de sesionar a distancia. Hoy no hay ninguna razón para sesionar a distancia, especialmente porque tanto diputados y diputadas o personas senadoras tienen viáticos para viajar a la Ciudad de México y estar en la Ciudad de México discutiendo las leyes que después claro. aprueban.
Absolutamente, María, pues muchas gracias por tu comentario.
Muchas gracias, muy buenas noches, Leonardo, y todo el auditorio.
Cuídate mucho. Y bueno, pues hoy, el día de hoy, Omar García Garfús compareció ante diputados, un tema de enorme relevancia. Y bueno, pues antes de ir con Salomón Chertorís, que ya tengo en el enlace, escuche usted lo que dijo la presidenta sobre este tema de la si vendría o no efectivamente la heredera del trono de España a México, que tenía ganas de conocer el Museo de Antropología. Esto dijo la presidenta.
Entonces, nosotros seguimos promoviendo las grandes civilizaciones que llegaron antes de los españoles, que formaron nuestro país. ¿Qué le diría? La seguimos promoviendo allá para que las y los españoles sepan la grandeza cultural de México.
¿Qué le diría a la princesa, ya que lo mostró públicamente, ¿no? este deseo de venir a México?
Bueno, pues vamos a ver.
Okay. Vamos a ver, dijo. Bueno, vamos ahora contigo, Salomón. Buenas noches.
Mi querido Leonardo, te saludo como todos los lunes con enorme afecto a ti, a tu auditorio, hoy a la distancia. Fíjate, te voy a contar, mañana se le abre una nueva oportunidad a la eutanasia legal en nuestro país. Hay un evento muy importante en el Senado de la República y ahora te cuento de ello. Recientemente, el 15 de octubre de este año, se legalizó la eutanasia en Uruguay. Es apenas el undécimo país de nuestro planeta que la legisla. En el planeta solo Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, España, Países Bajos, Australia y el que había sido el más reciente, Portugal, lo tienen legislado. Solo dos, como se destaca, latinoamericanos, el caso de Colombia, que lo inició hace un par de años, y recientemente, como decía, el caso de Uruguay. México necesita avanzar hacia ello. Y fíjate, es un instrumento más de lo que requiere una muerte digna sin dolor. Actualmente solo el 3% de las 600,000 personas que en México necesitan cuidados paliativos acceden a ello. Esa es una primera franja importantísima y tenemos que lograr que el acceso sea efectivo y con calidad. La segunda es que México ya cuenta con leyes de voluntad anticipada en algunos estados. Sin embargo, no existe una legislación nacional en este sentido. Y el tercero es que el otro instrumento que se le debería de agregar a los cuidados paliativos y a la voluntad anticipada es la eutanasia. Esta salida de emergencia que es para aquellas personas que sufren una enfermedad crónica degenerativa terminal, que médica científicamente no tiene ya forma de ser curada, que resulta en dolores insoportables que no pueden ser controlados. Para esas personas es que se ofrece la opción de poder decidir el bien morir. En México, de acuerdo a una encuesta realizada por la Asociación Civil por el derecho a morir con dignidad, 70% de los encuestados estaría de acuerdo con que se legisle para que existan reglas claras, transparentes, que permitan a las personas decidir sobre su propia muerte. En los países donde se aplica, Leonardo, únicamente alrededor del 1% del total de los fallecimientos es por eutanasia. Y déjame decirte que en la legislatura 65, en la que yo participé como diputado federal, tras diversos foros, parlamentos abiertos, estudios a profundidad, junto con el diputado Emanuel Reyes, que es actual senador de Morena, presentó una iniciativa que estuvo a punto de llegar a buen puerto, pero no se logró. En octubre del 2024, la bancada de Movimiento Ciudadano, el Congreso de la Ciudad de México, a través de Patricia Urriza, nuestra diputada, hizo una propuesta de que el Congreso Federal discutiera, debatiera y regulara la eutanasia. Mañana, como te lo decía, se abre una nueva oportunidad a través de una joven que está dando una batalla fuertísima, que es Samara Martínez, que padece de insuficiencia renal crónica terminal y de enfermedad de lupus eritematosa sistémico. Con esta experiencia decidió convertirse en activista para exigir que en México se reconociera el derecho a una muerte digna mediante la legalización de la eutanasia para personas con enfermedades, como ya lo decía, crónicas y con un sufrimiento insoportable. Y es así que ha encabezado la iniciativa ciudadana denominada Ley Trasciende, por una muerte digna en México. Mañana se presenta en conferencia de prensa en el Senado, se realizará un conservatorio para modificar la Ley General de Salud y el Código Penal. Y la buena noticia es que sé de fuente buena que estará acompañada por senadores, senadoras de todos los grupos parlamentarios, con excepción de Acción Nacional. No tengo la menor duda que con el apoyo de todos y todas las legisladoras, la legislación sobre la eutanasia, la muerte digna en nuestro país, puede llegar por fin a buen fin. Ojalá y así sea, por el bien de todas aquellas personas que están en sus últimos momentos y que merecen un final con dignidad y sin dolor. Leonardo, que estés muy bien, bonita semana.
Te mando un abrazo y tienes toda la razón, mi querido Salomón. Cintia, con esto nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente semana.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.